Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Bueno, ya estamos escaso, ¿no? Una semana justo me parece que queda para recordar que ya hace un año que esta legislatura estrena un nuevo equipo de gobierno y por eso estamos contentos y sobre todo damos la bienvenida al portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos, Manuel Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya dentro de nada ya hacéis un año en el Ayuntamiento de Huelva, aunque tomasteis la investidura en junio. Bueno, como digo, son muchos los temas y sobre todo habéis tenido un arduo trabajo determinando las necesidades más urgentes y sobre todo, bueno, pues haciendo esos presupuestos, ¿no?, para marcar soluciones, lo que conlleva una gestión de una ciudad.
Claro, la verdad es que nosotros nos hemos encontrado una situación económica bastante compleja, ¿no? Yo creo que es el primer problema, que ya sabíamos cómo estaba el Ayuntamiento o ya nos imaginábamos cómo estaba, porque la oposición, el trabajo fue ya denunciar toda esta situación, ¿no? Y, por supuesto, también tuvimos que contemplar los plenos, cómo se tenían que hacer tres planes de pago a proveedores y un plan de ajuste. Y esto nos ha limitado mucho, y nos está limitando mucho, porque además es una deuda que hay que pagar en mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de casi de 400 millones de euros y esto nos condiciona mucho. Nos condiciona, por ejemplo, tener que aprobar los presupuestos antes de aprobarlos nosotros, que somos soberanos, que va a ser una entidad local. Teníamos, en teoría, autonomía para hacerlo, pero al tener este plan de saneamiento tenemos que solicitar la autorización al Ministerio de Hacienda. Y en eso estamos, además, porque todavía no la tenemos.
Claro, por eso hablamos que como consecuencia de la gestión llevada por el antiguo equipo de gobierno, bueno, pues las condiciones para elaborar estos presupuestos de este año van, el tiempo va corriendo y no se pueden...
Sí, son presupuestos, presentar. Yo diría que son presupuestos de guerra, en el sentido de que tenemos que hacer frente a una serie de compromisos de pago de la deuda, y además tenemos que justificar los ingresos que se están realizando, los que se han realizado. No podemos hacer unos presupuestos como hacía antes el Partido Popular, se inventaban los ingresos y, claro, le cuadraba el presupuesto porque se inventaban los ingresos. Ahora mismo no podemos inventarnos los ingresos. Tiene que ser los que justifiquemos que se han realizado en los últimos tres años. Entonces quiere decir que, bueno, aunque incluso tengamos liquidez, aparte está el tema famoso de la regla de gasto, que nos limita también, que son normativas estatales, y hace que incluso si tuviéramos más dinero o tuviéramos un ingreso extraordinario, hipotético, pues no lo podríamos gastar porque tenemos esa limitación, ¿no? Esta es la herencia que hemos recibido de...
A pesar de eso, se van llegando a acuerdos plenarios entre los diversos grupos políticos de la Corporación Municipal. Y si nos remontamos a este pasado, tenemos que hablar de la defensa y protección del patrimonio histórico de Huelva. Hablamos de ese yacimiento arqueológico que ahora ya nuevamente, ¿no?, ya se encuentran en labores. El Ayuntamiento ha decidido ya ejecutar esas labores de señalización y vallado de las parcelas.
Sí, la habíamos puesto a raíz del último episodio, pusimos un vallado provisional que ha estado funcionando hasta hoy prácticamente, que es cuando se ha empezado. Hemos tenido que llevar una serie de tramitación. Ya sabemos que las tramitaciones de las administraciones públicas, el manejo de los dineros públicos, hace que haya que usar unos expedientes que en muchos casos retrasan mucho las decisiones, pero en este caso ya podemos decir que hoy ya empezaron el vallado definitivo, porque además necesitamos la autorización de Cultura, no se puede hacer un vallado allí como queramos, sino tiene que hacerse de conformidad con las exigencias que la Delegación de Cultura nos impone, ¿eh? Entonces, en este caso ya se ha realizado. Yo supongo que en dos o tres días estará terminado, porque estamos hablando de casi 2.000 metros de vallado, que es las parcelas que tenemos nosotros en ese pronto hacia el 8, y también estamos vigilantes que el resto de las parcelas que quedan, que no son titularidad del Ayuntamiento, que son de particulares y otras de la Junta, también ya se realice el vallado y quede aquello protegido. Protegido hasta cierto punto, porque también puede venir y tirar un vallado, pero bueno, ya suponemos que ya será un poco más difícil.
Eso ya va, como decimos nosotros, con el comportamiento cívico de los ciudadanos. Aparte de esa protección y la puesta en valor de ese patrimonio, tenemos que hablar de una nueva ordenanza municipal que se quiere incluso en el próximo pleno presentar.
Sí. ¿no? Ya se ha presentado, mañana se verá en la comisión informativa y ya el próximo miércoles, que será el día 25, será el pleno. Llevamos una modificación de las ordenanzas municipales sobre materia de vallas publicitarias y en la línea también recogiendo un sentido de una moción que también se aprobó en el pleno hace ya unos meses, de proteger más el patrimonio arqueológico. Entonces prohibir que se establezcan vallas publicitarias en zonas arqueológicas, ¿no? Que hasta ahora se podía hacer. Y entonces, pues ya con esto se va a prohibir absolutamente que se realice este tipo de actividades.
Todo lo que sea, ¿verdad? Para todo lo que afecta, no solo a las zonas arqueológicas.
Queda un poco feo, no solamente en la parte del seminario, sino también queda un poco chocante que en zonas arqueológicas muy reconocidas por todo el mundo, como es la zona de La Joya, del Cabezo de La Joya, la calle Fray Junípero Serra, por ejemplo, se pueden ver una serie de vallas que entendemos que deberían de quitarse de allí, ¿no? Y en eso estamos. Lo que pasa es que tenemos que establecer algún tipo de normativa porque no podemos hacer las cosas manu militari porque estaríamos incumpliendo la ley.
Lo que sí me gustaría también poner sobre la mesa uno de esos proyectos que poco a poco ya se van formalizando, van consolidándose los terrenos de esa estación del AVE y, por supuesto, ¿no?, hablar de que hay que continuar con la demolición del puente, ¿no?, que adyacente a la avenida de Cádiz.
Sí, en relación con el puente, en primer lugar, bueno, tenemos que decir que es Adif quien lo tiene que realizar porque eso es su obligación. Esa infraestructura ya no tiene sentido en tanto en cuanto ahí va a ir la estación, la avenida de Cádiz. Digamos, hoy en día, hoy por hoy, quien lo pueda ver desde cierta altura puede ver que ya, digamos, lo que va a ser los cimientos de la estación están justo en medio. Entonces esa infraestructura no tenía ya ninguna virtualidad y sobre todo cuando se cortó el puente, pues ya, por supuesto. A nosotros nos hubiera gustado que se hubiera terminado toda la obra, no que resulta que solo se cortó un trozo y ahora hemos tenido que gestionar el tema, ¿no? Lo que se va a hacer es, durante 3 semanas aproximadamente, hasta el 6 de junio, vamos a cortar el tráfico en la avenida Miguine para proceder al derribo de todo el puente. Habrá algunos días que incluso habrá que hacer trabajos nocturnos para no interrumpir el tráfico ferroviario, porque hay parte del puente que va por encima de la catenaria. La catenaria es el cable por el que va la corriente eléctrica del tren, ¿no? Entonces, esos 2 o 3 días que va a haber trabajo nocturno, habrá algunas pequeñas molestias para los vecinos, pero bueno, también creemos que el beneficio para todos creo que lo merece.
Por seguridad, ¿verdad? Por seguridad.
Sí, sobre todo porque si no es que tendríamos que cortar el tráfico ferroviario. Entonces no saldrían los trenes para Sevilla, no saldrían los trenes para Zafra, ni saldrían los trenes para Madrid, ¿no? Entonces por eso se hace a partir de las 10 de la noche, que es cuando llega el último Alvia de Madrid, ¿no? Y nada, esperamos que luego, eso serán las 3 semanas estas de lo que es el corte del puente, que se cortará el tráfico. Ya una vez que se haga esa obra, se termine esa obra, se restituirá el tráfico a la Alameda, a la Miguine, a la calle Miguine, y luego se seguirán haciendo trabajos de urbanización porque hay que urbanizar esa zona.
Es un proyecto muy ambicioso, ¿verdad? Esa reordenación urbanística que
sí, se va a poner, esa calle está muy degradada, es un espacio muy degradado y que antes por lo menos tenía una utilidad, ¿no? Que era una salida, pero desde el mismo momento que ya deja de tener utilidad, lo que estamos teniendo allí es un espacio degradado con un puente sin ninguna utilidad. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una calle, o sea, una calle con sus aceras, con sus árboles, incluso un trozo de, vamos a poner allí a medio plazo una parte del carril bici, va a ir por ahí, y bueno, entonces las personas podrán acceder de momento solamente hasta el muro de Miss Whitney, y el día de que se tire el muro, porque ya se ha terminado la estación, ahí irá justo una rotonda que enlazará con la entrada de la estación, o la entrada lateral de la estación.
¿Llegaremos a enlazar con el ensanche sur?
Correcto, con el ensanche sur, que ahí estamos también trabajando, desbloqueando el tema, nos está costando mucho trabajo. Estamos trabajando de codo con codo con la entidad privada, que es la urbanizadora. Estamos intentando desbloquear una situación que lleva muchos años bloqueada. Y bueno, lo que pasa es que los temas urbanísticos son bastante complejos de tramitar, ¿no? Y además hablamos de proyectos de muy importantes económicamente y requieren mucha tramitación, ¿no?
Pero eso, bueno, muchas veces no se entienden esas prisas, ¿no? Corriendo. Esas obras empezaron a lo mejor utilizándolas electoralmente.
Sí, claro, la obra que se hizo de corte del tráfico, yo entiendo que fue una simplemente una cuestión electoral, porque ni siquiera la obra de la estación no afecta para nada el puente. O sea, podía estar el puente entero sin estar. Se podía haber seguido. O sea, eso también que se dice por ahí, sobre todo del Partido Popular, que si nosotros hemos retrasado las obras del puente, la obra de la estación por el puente, es absolutamente falso. Las obras se hacen, de la estación se están haciendo de muros hacia afuera. Y lo que queda del puente es lo de muros hacia adentro, la ciudad. Entonces, Adif no ha tenido ningún tipo de dificultad para seguir haciendo lo que sus obras, de lo que pasa es que ha estado mucho tiempo parada porque eso tenía un asentamiento que había que ahí se ha puesto un montón de toneladas de tierra para probar el asentamiento del terreno, ¿no? Esa tierra ahora se está retirando y ahora se va a hacer la cimentación, ¿no? Son temas técnicos y hay que tener en cuenta que es un terreno pantanoso, ¿no? Es marisma y requiere esa exigencia, pero eso lo está haciendo Adif con puente o sin puente.
Coordinado con el ayuntamiento todo, ¿no?
Evidentemente. Exactamente. Por eso también se ha elegido esta fecha. El ayuntamiento tiene que velar por la bienestar de los onubenses, ¿no? Y lo que no podemos es, cuando Adif quiera, porque ellos tienen sus tiempos. Ellos están en Madrid, tienen sus tiempos, sus fechas, pero nosotros tenemos que velar porque causar las menos molestias posibles a los ciudadanos. ¿Por qué hemos escogido esta fecha? Ya digo, como un acuerdo con ellos, pues simplemente porque creíamos que ya, digamos, ya no había Semana Santa, ya no había, porque además hay que tener en cuenta que teníamos que tener 3 semanas de cierre, de corte de tráfico, entonces se nos cuadraba y siempre, si hay algún retraso, podíamos tener problemas, ¿no? Entonces lo que hemos decidido, que una vez que ha pasado ya mañana, que ya vienen las hermandades, ahora tenemos ya un espacio de tiempo que aunque luego la obra se retrase, a nosotros nos han dicho 3 semanas, pero si se retrasa una semana, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces por eso lo hemos hecho, no por otra cosa.
Ya que hablamos de las hermandades, se ponía en funcionamiento a la salida de nuestras hermandades, Migrantes y Huelva, ese plan Romero municipal, siempre coordinado, ¿no?, con las demás concejalías, porque es importante velar por la seguridad. Por lo tanto, la Concejalía de Seguridad Ciudadana tiene un papel primordial.
El compañero Enrique Gaviño ha hecho un trabajo magnífico este año con las dificultades que hemos tenido este año añadida del tiempo, ¿no? Que el tiempo también nos ha acompañado, por desgracia, sobre todo ha hecho que los caminos, ya no solo la salida de Huelva, sino los caminos han sido bastante duros, pero bueno, se ha hecho un trabajo magnífico coordinado a todas las administraciones y yo creo que, vamos, quiero desde aquí destacar la labor de mi compañero Enrique Gaviño como un gran artífice, con un trabajo excelente, él y todo su equipo, ¿no?, de la policía local, bomberos, etcétera, etcétera. Y también quiero agradecer el trabajo que ha hecho la empresa de limpieza, que también ha realizado, que sí depende de mí, que
recuperar el aspecto de una ciudad.
Un aspecto de una ciudad que pasan tantos caballos, tantos carros, dos días, la verdad es que prácticamente no se ha notado, ¿no?
Casi nada. Y igual ahora, ¿no? Ya mañana llegan nuestras hermandades.
Mañana otro trabajo igual.
Y parecido. Continúa.
Lo que pasa es que ahora vienen las dos a la vez. Entonces, bueno, pues el trabajo se concentra en un solo día, pero bueno, al fin de cuentas son las mismas que han salido más o menos, son las que vuelven, ¿no?
Esperemos que la ciudad de Huelva también esté para recibirlas, ya que a la salida parece que el tiempo pues no permitió darle todo el calor.
Hombre, esperemos que esta vez sea bueno, al final, sobre todo el jueves, no estuvo tan mal, ¿no? El emigrante sí quedó un poco deslucido por el, aunque tuvieron mucha valentía, porque en principio decían que no iban a salir, no iban a hacer el recorrido, sino que iban a salir directamente hacia afuera, hacia Francisco Montenegro. Al final fueron valientes y la verdad que la ciudad lo agradeció, ¿no?
Fue una demostración muy además de fe, ¿no?, la que se ha vivido este año.
Sí, además un reconocimiento. Además, yo creo que Huelva siempre está con las tradiciones, con sus tradiciones, y Huelva es muy rociera, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, suponemos.
Sí, tenemos que hablar de más proyectos. Sí, me gustaría destacar, algo que va a cambiar, cada vez está más cerca la construcción del centro de salud de Isla Chica. Cuéntanos cómo van esos proyectos.
Bueno, hoy he dado una rueda de prensa porque queríamos anunciar un paso importante que se va a tomar, que ya se ha adoptado y que se va a llevar también a pleno, que es el inicio de la puesta a disposición de los terrenos del centro de salud dentro de lo que era la antigua parcela del estadio municipal, ¿no? El estadio Colombino. Con la Junta de Andalucía ya tenemos la aprobación de la modificación del plan, que era necesaria, la ordenación urbanística de la zona, con lo cual ya hemos identificado la parcela de 6.004 metros que era necesaria para la construcción del centro de salud. La parcela que estaba anteriormente diseñada en ese plan era una parcela de 2.500 metros que no obedecía a las necesidades que la propia consejería planteaba, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a dar casi 3 veces más superficie de la que tenía antes, ¿no? Por tanto, lo que se pretendía muchas veces aquí era entrar en polémicas estériles. El ayuntamiento anterior, la anterior corporación, durante muchos años decía que esa era la parcela que tenía que ser, y la consejería decían que no. La consejería decía que no, que eso no valía, y así llevamos 6 o 7 años. 6 o 7 años que los cuales las personas que viven en Isla Chica seguían con un centro de salud que tienen absolutamente inadecuado por esas discusiones políticas entre la Junta y el Ayuntamiento. Nosotros, el minuto uno que llegamos a la concejal, al gobierno municipal, decidimos desbloquear esta situación. ¿Cómo? Nos sentamos con la Junta de Andalucía y le decimos: señores, ¿qué necesitan ustedes? Necesitamos tal parcela con estas características. Bueno, pues si ahí hay sitio, porque hay sitio de sobra, pues nos sentamos, hacemos los planos y los mandamos a modificación del plan. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora el siguiente paso será la suscripción de un... Bueno, una vez ya que esté inscrita la finca como tal en el registro, se elaborará un convenio con la consejería y en 2 meses aproximadamente ya la consejería será la dueña de ese terreno. Una vez que es la dueña de ese terreno, ya ellos pueden iniciar los trámites de elaboración del proyecto, y ya una vez elaborado el proyecto, pues iniciar la construcción. Con lo cual es que esperemos que con un poco tiempo ya podamos tener de momento la grúa puesta ahí de la construcción, y que por fin dispongamos en un tiempo, entiendo yo que récord, de un centro de salud, que es el centro de salud que se merecen las personas de mi barrio. Yo soy de La Chica, me crié allí.
Un gran barrio, el de Isla Chica, que necesita esa infraestructura. Uh-huh. Y poco a poco se van cumpliendo, ¿no?, esas promesas electorales. Uh-huh. Una de ellas era precisamente el centro de Isla Chica, pero otra, y también muy importante, era la de las viviendas, ¿no? La barriada de Pérez Cubilla necesita, pues un adecentamiento, incluso que 5 concejalías en concreto, porque hablamos de un plan integral para... una implicación total, porque no solamente hablamos de urbanismo, sino hablamos de vivienda, empleo, políticas sociales, y todo ello gracias a la elaboración ya por parte de los técnicos de un estudio que van a decir, ¿no?, fielmente cuál es el estado de las viviendas municipales.
Sí, ahí en Pérez Cubilla hay una serie de viviendas municipales, son las que llaman las casitas bajas, que se le llamó toda la vida de Pérez Cubilla, casitas que se construyeron hace más de 60 años y que tenían una situación, porque todo el mundo sabíamos cómo estaban, ¿no? Había unas que están un poco mejor, otras un poco peor. ¿Qué se ha hecho? Pues por órdenes del alcalde, que es una persona que está muy preocupada por ese barrio, nos dijeron a varias concejalías que estudiáramos cuál era la situación, ¿eh?, la situación de esa vivienda, con un informe técnico. Los técnicos de urbanismo se han desplazado allí durante una serie de días y han estado viendo, han hecho una ficha de una por una de todas las casas, y luego se ha elaborado un informe. Con ese informe lo que ya sabemos, cuáles son las casas que necesitan un arreglo inmediato, otras que tienen un arreglo más o menos, y otras que igual no necesitan nada arreglo porque los propios usuarios las han mantenido. Con esto ya tenemos más o menos una primera aproximación de cuánto nos va a costar, y cuando se apruebe el presupuesto, que esperemos que sea pronto, ya tenemos incluso previsto una dotación presupuestaria para arreglar esa vivienda. Eso ya lo saben los vecinos, porque el alcalde se desplazó la semana pasada para allí para contarle esto mismo. Y bueno, esperamos que en cuanto se apruebe el presupuesto podamos iniciar las obras de rehabilitación de esta vivienda, ¿no? Se contemplaban otras opciones, como era el hacer un edificio nuevo y tal, pero generaba muchos problemas. La gente le gusta vivir en su barrio, le cuesta mucho trabajo muchas veces cambiarse. Y también nos generamos otro problema en el sentido de que donde realejábamos a todas estas personas, pues no disponemos de otro tipo de vivienda. Entonces creemos que lo más sencillo y lo más lógico, y además incluso lo que más le puede beneficiar a los propios vecinos, es rehabilitar sus casas y seguir viviendo en su barrio, en su zona, que es donde ellos están a gusto, ¿no?
Pues otra de esas, como digo, promesas electorales que nuevamente, ¿no? Sí. Los barrios también son parte de la ciudad. Estamos y aquí no hay barrios de primera y de segunda. Sí. Como una prioridad en materia de infraestructura tiene que ser ese plan de asfaltado. Ya hablamos de que va a ser por varias fases, porque la ciudad realmente se encontraba en un estado complicado, ¿no?, a la hora de transitar con vehículos.
Yo en los plenos últimamente siempre digo que hemos heredado muchos problemas, y uno de ellos es esto, ¿no? No se ha realizado un mantenimiento prácticamente cero en los últimos años al asfalto. Entonces, claro, el asfalto es una cosa que si no se mantiene, o sea, no solo se trata de asfaltar, digamos, todo un tramo entero, sino muchas veces el mantenimiento de las pequeñas grietas que se van realizando. Ahora sí se está haciendo, pero hubo una época que no se hacía, ¿no? Y ahora nos encontramos con que tenemos un dinero que queda ahí presupuestado del presupuesto anterior, y con eso vamos a iniciar un asfaltado de varias calles donde peor la estamos viendo, ¿no? Que era la zona de Diego Morón, la zona de Fuerzas Armadas y algunas más, grandes calles donde vamos a intentar ponerlas en pie y que estén bien asfaltadas. Y una vez aprobado el presupuesto, vamos a acometer un plan más ambicioso. Nosotros tenemos identificado 97 calles que se encuentran en muy mal estado. Ya digo, de estas que comentaba anteriormente son 5 las que vamos a hacer. Las otras van a entrar todas en un plan de asfaltado y que va a estar dotado de algo más de 1 millón y pico de millones de euros. Y creo que con eso vamos a poner a la ciudad bien. Eso lo estamos elaborando ahora mismo en la Concejalía de Urbanismo e Infraestructura. Y espero que cuando se apruebe el presupuesto podamos ya anunciar cuáles son las calles que se van a realizar y en qué plazo, ¿no?
Porque empieza por el más urgente, ¿no?
Claro, aquí la política, por desgracia, es la gestión de la escasez y en muchos casos, y sobre todo en este caso, y claro, ojalá pudiéramos arreglar todas las calles a la vez y todas las calles que tengan. Pero claro, hay que valorar cuál es el peso del tráfico de cada calle, qué tipo de rodadura llevan, si pasan autobuses, pasan camiones, esas calles que tienen más tráfico, lógicamente se degradan más y necesitan un mayor mantenimiento, ¿no?
Y que el tiempo permita, ¿no? La ejecución.
Claro, sí, hombre, también. Yo espero que ya a principio del verano podamos iniciar esta primera actividad, este primer plan, y que además el verano es una buena época porque baja bastante el tráfico. Ya sabemos que en Huelva no es que se vacíe, pero baja bastante el nivel de aplomo. En el momento que empiezan las vacaciones escolares ya baja bastante, digamos, el tráfico de la ciudad y, bueno, creo que será mucho más fácil.
También es importante por la temperatura, ¿no?, que alcanza la ciudad en esta época, la limpieza de solares municipales. Sabemos que ya se está acometiendo, sobre todo las de titularidad municipal.
Los solares municipales los tenemos prácticamente, no sé si quedará uno o dos, quedan muy pocos. Están todos, y además no solo eso, también se ha hecho, como el año pasado, un requerimiento a todos los dueños de los solares particulares. Y también quiero destacar que este año vamos a hacer una actuación, aunque estos te puede entenderse también como solar, una actuación también bastante seria y bastante comprometida en lo que son las laderas del Conquero, ¿eh? Yo ya me he desplazado con el jefe de bomberos un par de veces y estamos trabajando en el desbroce y esto para evitar y para conseguir lo que conseguimos el año pasado, que no hubiera incendio, no como antes, que sí había incendio casi todos los años en el Conquero. Este año,
cualquier cristal, cualquier polilla.
Sí, claro, pero si aquello está desbrozado y está limpio, pues es más fácil que, evidentemente, la absoluta falta de riesgo nunca existirá, ¿no?
Pero
bueno, por lo menos el año pasado tuvimos ese resultado, a lo mejor este año, por lo menos vamos a trabajar en que tampoco haya incendios en el Conquero, ¿no?
Incluso, como decía, ahora se pensaba acometer incluso por la barriada del Carmen, la Orden, el Conquero, sí. Pero ya más adelante, cuando ya estén más próximas las fiestas de las Colombinas, pues el recinto, ¿no?
Colombino. Sí, claro, todo se tiene que poner a... Vamos a trabajar también en el asentamiento del recinto colombino, como hacemos todos los años, ¿sí?
Bueno, y una campaña importante que se ha puesto en marcha en Huelva, Mi Huelva Brilla, una campaña de concienciación que ha puesto en marcha, como digo, el Ayuntamiento de Huelva, pero más que nada para fomentar, ¿no?, ese comportamiento cívico, ese respeto, aprender a querer nuestra ciudad.
Sí, la verdad es que una cosa que nosotros siempre me llamaba la atención es que no existiera una campaña. Casi todas las ciudades tienen. Yo ayer estaba mirando la página web del Ayuntamiento de Sevilla y también tenía una campaña. He estado en Madrid en el puente del 28 de febrero y también tiene una campaña de los MUPI en la ciudad, y aquí en Huelva no existía esa campaña. Bueno, pues hemos conseguido reunir los recursos suficientes para hacer una campaña de concienciación, porque no solo hay que limpiar, sino también hay que concienciar a las personas que el espacio público es de todo, y que si tú no tiras una colilla en tu casa ni dejas un papel en medio del salón, pues ¿por qué lo haces en la calle, ¿no? O dejas una lata, si además papeleras existen, a lo mejor hay zonas donde a lo mejor un momento dado hay una papelera rota, pero en lo general papeleras existen suficientes. Y bueno, y si tienes una mascota, pues no dejes las deposiciones allí, ¿no? Ese tipo de cosas, yo creo que aparte del trabajo de limpieza hay que hacer un trabajo de concienciación.
Y parece que da resultado, ¿no? Porque cada vez se ve la ciudad más limpia,
se ve el resultado porque las campañas, y por también porque se está haciendo un trabajo también bastante importante por parte de la contrata. Nosotros estamos muy encima de, como ya sabemos, una contrata privada que tiene un concurso con contrato con el ayuntamiento. Trabajamos muy codo a codo con ellos, y también ellos están colaborando en esta campaña porque los que limpian la ciudad saben cómo está la ciudad. Y estamos trabajando ya no solamente con la empresa, también con la contrata, sino también con otras concejalías como la de Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Juventud, porque creemos que también es importante que la concienciación tiene que empezar desde la escuela. Se están haciendo actividades con colegios, con asociaciones, con todo tipo de cosas para que todos nos concienciemos de que la ciudad limpia es una tarea de todos. Además, tenemos puesto un compromiso en el programa electoral que Huelva se convierta en una de las 10 ciudades más limpias de España. Entonces, creemos que, esperaremos que por lo menos que acabe la legislatura para poder estar en ese ranking, ¿no? En las top 10, que se dice.
Trabajando entre todos y todas es como conseguimos mejorar la ciudad. De hecho, bueno, creíamos que este partido de este domingo del Recreativo de Huelva, que nos ha dado tanta incertidumbre durante toda la campaña, ¿verdad?
Regular,
toda
sí,
la temporada.
Regular, sí.
Pero bueno, nos dio ese alegrón de que nos mantenemos en nuestra categoría en la segunda vez. Pero aún tenemos, ¿no? Este viernes un partido amistoso.
Este viernes tenemos un partido que a mí me encanta comentarlo, me he enterado además por la prensa, pues no sabía. Yo sabía que había una iniciativa por parte del Betis, pero me parece digno de alabar que un club de primera división, cuando sus jugadores ya están de vacaciones, pierdan aquí una tarde, digamos, o pierdan o la ganen, no sé, ayudar a un vecino, y a mí estas cosas me emocionan, ¿eh? Muchas veces hablamos con excesiva inquina o con excesiva agresividad de una ciudad vecina como Sevilla, y yo creo que estas cosas creo que deberemos ponerlo en valor, que un club profesional venga aquí a regalarnos un partido, y espero que la afición de Huelva responda, ¿no? Las entradas creo que cuestan 2 euros para no socios, los socios entraremos gratis. Y bueno, yo creo que va a ser una fiesta.
También agradecer,
¿no?
El club, ¿no? A los socios.
Va a ser una fiesta
para
todo el mundo, que sí. Un equipo de primera división como el Betis, con un entrenador que ha sido capitán del Recre como Juan Merino, pues podamos tenerlo aquí y disfrutar de esa tarde de fútbol que va a ser preciosa, vamos, por lo menos a mi entender.
Y nosotros hemos disfrutado con todos los temas que hemos podido repasar contigo. Son muchos los que ahora mismo manejas y llevas entre manos. Pero bueno, poco a poco los vamos trasladando porque es de recibo, ¿no? Que todos los ciudadanos y ciudadanas se impliquen en esa gestión también.
Sí, además, nosotros creo que una cosa, aparte de la comunicación, yo creo que la participación es una cosa que nosotros desde el primer momento hemos querido, bueno, estamos trabajando en el tema, ¿no? Por ejemplo, desde la televisión en directo, televisar los plenos, la ampliación de todas las empresas públicas, todas las comisiones de la oposición, y la figura del concejal 28, todas estas cosas creo que son medidas que van en la línea de que nosotros nos creemos la participación y la transparencia, ¿no? Y bueno, pues por supuesto,
las veces
que nos llaméis, aquí estaremos, si no yo, cualquier otro de los compañeros, que nosotros encantados de atenderos.
Y nosotros de teneros. Pues muchísimas gracias, Manuel. Manuel Gómez, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos, ha estado con nosotros repasando toda la gestión del Ayuntamiento de Huelva. Muchísimas gracias a él,
gracias,
por supuesto, y gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.